No sé muy bien cómo decirlo, pero creo que el pasado es tan incierto como el futuro, que ambas son ideas determinadas desde la mitad de la cuerda sobre la que cruzas el vacío, que cada paso que pones delante de ti modifica tanto lo que será como lo que fue. Mientras vas, cambias a dónde vas, pero también de dónde vienes. Tenemos por cierto que cada una de nuestras diligencias va a llevarnos a un singular y único destino diferente de todos los demás escenarios posibles y paralelos. Pero dudamos siempre la plasticidad de nuestro pasado, como si lo vivido estuviera escrito en piedra y no fuera una idea nuestra de nosotros y nada más, una narrativa que vamos contándonos, una historia hacia atrás y una intuición hacia adelante. Así, mientras eres, vas agregando detalles a lo que fuiste y supuestos a lo que serás. Esa es mi tesis. El pasado también cambia mientras te diriges al futuro. Porque eres más grande, más ancho, más experimentado. Tienes más kilómetros, más herramientas, más heridas. No conservas casi nada de lo que tuviste, o mejor dicho, ya lo diste todo o lo extraviaste. Entiendo que las cosas son como son, pero también sé que las que fueron son distintas cada vez que vamos a ellas desde distintos nosotros, cada yo. Cualquiera de tus recuerdos se ve diferente hoy que a tus 21 y todavía ni siquiera son su versión final. Lo que digo es que el pasado es un lugar incierto y más valdría vivir de tal modo en el que puedas construirle un sitio más amable y un tú más digno a tus propios recuerdos.
Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas a todos aquellos que nos escuchan en un programa más de los tres Mississippis, los tres mejores Mississippis de sus vidas. Estamos grabando ya el episodio 4 de la temporada 11. Ya casi cumplimos el año, ¿eh? Digo, el tercer año, pues.
Ya son muchos, ya fueron muchos años.
Ya, tres, ya es lo que dura la secundaria, ya se acabó este pedo.
Si fuéramos a durar 4 años, nos llamaríamos los cuatro Mississippis.
Y seríamos exacto. 4.
Uh-huh. Pero nunca lo fuimos. Hoy estamos aquí compartiendo la mesa virtual en diferentes ciudades, diferentes países, diferentes continentes e inclusive diferentes tiempos. Ya lo escuchamos en el texto inicial, unos grabando desde el futuro y otros desde el pasado.
No se puede rebanarla tan temprano, güey, insisto.
Sí se puede. Ahí lo intentamos. Se puede menos, pero se puede.
Se puede rebanarla, pero poquito.
Rebánala, pero poquito. Hoy, como cada martes, me acompañan dos de mis más grandes amigos. Si no los recuerdan, se los presento. A mi derecha, un pirata con parche al ojo, barba tupida, sombrero de capitán, mano de mano, pero pene de garfio.
Mano de mano.
Pata de pata, pero pene de palo. Y con la determinación de robar cualquier tesoro que valga la pena, sobre todo si es de Munier. Con ustedes, mi amigo Patch Barba Negra. Patch, bienvenido.
Qué gusto, Carlos. Me presentaste como si yo fuera de esos que se practican abortos a domicilio con el garfio.
Doctor Gerardo Pacheco, veterinario y ginecólogo. Oye, Patch, ¿cómo estás, güey?
Bien, todo tranqui. Es muy temprano para rebanarla.
Pero... ¿Qué dice el futuro? ¿Qué dice el futuro?
Ya hace frío. Ya empezó... Bueno, no hace frío, pero por lo menos ya no nos estamos quemando. Ya no abres la ventana y entra
y
el fuego.
Y se siente el pinche... Sí. Oye, pero el calor estaba como húmedo o es seco o qué, ¿cómo?
Yo la verdad me declaro completamente estúpido e ignorante para decir esas mamadas, güey. O sea, neta, cuando alguien dice...
Para identificar la humedad.
Alguien dice, es que este es un calor muy seco. No entiendo una
verga. Alguien que no sabe de calor y por lo tanto el calor de Madrid le parece insoportable.
Ajá. Pero cuando alguien dice, este es un calor muy húmedo. No entiendo, güey. O sea, el calor es calor, la humedad es humedad. No entiendo cómo conviven y cómo son un concepto que la gente entiende y yo no.
Es como cuando entras a bañarte con tu morrita. Ajá. Y tiene la temperatura del agua a 800 grados centígrados. Ese es calor húmedo.
Y más húmedo si la sobas.
O sea, es calor
y con agua. Y más húmedo si la mojas.
Es calor con agua.
Con agua, sí. Es como en la playa, güey. Es calor húmedo. Sientes el calor y sientes la pinche humedad del mar así horrible. Estás todo pegostioso, todo. No, y el calor seco es puro calor sin agua.
Es como
en Hermosillo, ¿no? El calor seco.
Como en Hermosillo, precisamente.
Como es un concepto chiquito que no entiendo, pero además asumo mi propia ignorancia. Es como cuando te dicen, no, pues estamos a 30 grados, pero con sensación térmica de 38. Ah, pues se sienten 38, son 38, no ibas mamada. Pero es lo, o sea, asumo mi ignorancia, me declaro perdedor. Perdón.
Es calor seco, bueno. Carlos.
Perfecto, gracias por la respuesta.
¿Y porque si es calor seco, porque estoy todo húmedo?
Ah, bueno, es porque, porque te estás tocando
sí,
ahí.
Porque, no, si es calor seco, porque estoy mojado.
Me sudan los sobacos, me suda la cola, me suda todo. ¿Yo estoy húmedo?
Húmedo tú, pero el calor está seco.
No me convence.
Bueno, a mi izquierda, un tierno conejillo con la cola esponjosa y el relleno aún más. Con la mirada fija en el futuro, pero la memoria anclada al pasado. Un peluche más tierno que el tuyo, morra, y más abrazable que el mismísimo Aluche. Con ustedes, mi amigo, el conejo Shui.
El conejo bueno.
El conejo bueno. ¿Cómo estás, Shui? ¿Tú ya identificando el calor, seco.
Ah, claro, yo lo identifico, güey. Es que
tú eres experto en calor, ¿no?
Uno que sí ha sufrido calores de verdad, pues ya está acostumbrado, ya sabe que este calor de Madrid sí es calor, o sea, sí está culerillo, pero tampoco es insoportable y acá. Pero es calor seco.
Oye, Shui, ¿pero en Monterrey hace calor húmedo o calor seco, los dos?
En Monterrey hace calor húmedo, pero no tan húmedo, pero sí es húmedo.
¿Pero dónde está la playa?
No hay playa, pero tenemos la presa de la Boca.
Es que ya ves, no tiene sentido. Tienen que inventar mamadas para justificar estos pinches conceptos.
Chingada madre.
Ay. Bueno, por último yo. El monstruo de un solo ojo, pero tres colmillos. El cíclope que todo lo ve, pero lo ve mal porque tiene miopía, nistagmus y astigmatismo. Todo al mismo tiempo. Yo soy tiempo detenido que donde pongo el ojo, no pongo la bala porque veo bien mal. Amigos.
Oye, ¿qué es el nistagmus?
El nistagmus es... ¿Nunca te has fijado, güey, que se me mueven los ojos así?
Y no están viendo ni los que no pagan, ni los que sí pagan el Patreon, porque alguien no quiere salir en la cámara, güey.
Pero ya voy a salir pronto, ya supimos cómo.
Pero para los que sí nos están viendo, hizo esto.
O sea, se me mueven los ojos así todo el tiempo.
¿Se llama nistagmus?
Nistagmus.
Nistagmus.
Mira. Ajá. No.
Eso nomás lo tienen los genios, güey.
Pues qué genio. Sí, o sea, oigan, amigos, obviamente lo había notado, pero no sabía que era deseos. Una enfermedad. O sea, no sabía que era un pedo ocular.
Que tenía nombre.
Que tenía nombre.
No, sí, güey. Normalmente está relacionado con una enfermedad neuronal.
Ok. Güey, ¿nos estás dando una noticia aquí? O sea, sí, ¿está pasando algo?
Le estoy anunciando mi próximo deceso.
No.
No digas mamás.
No decaigas. No deceses.
Por favor. Bueno, en algún momento de mi futuro.
O del pasado. Como dice el texto inicial.
Si qué bonito texto inicial. Me identifiqué porque dice que ya estamos más anchos.
Sí. Chin. Y yo me identifiqué porque ya tenemos muchos kilómetros.
En pura terracería.
Oigan, amigos, pasaron muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Y como hemos traído episodios de diferentes formatos, no hemos comentado todas. Pero hoy podemos comentar varias cosas de las que han pasado.
No hay que comentar. Pasan puras mamadas, güey. Esta semana... Sí. Hubo una discusión filosófica, sociológica, económica y
de muchas otras índoles.
De muchas otras disciplinas en Twitter.com en torno a si Costco debe limitar o no la venta de pasteles.
Ah, sí vi eso, güey. Ya me salieron varios TikToks de gente llevando un chingo de pasteles, güey. ¿A poco eso pasaba?
Lleven pasteles, no pasa nada. Para eso es la tienda, para comprar pasteles. Pues compren. Y si ustedes pueden revenderlos, revendan y hagan negocio.
Es que para eso es, ¿no? O sea, es como...
Para eso es.
Si tú eres un negocio, pues vas y compras ahí tus insumos y ya.
Ajá, exactamente. Pero la gente se está quejando porque luego ya no alcanzan pasteles. Es que levántense temprano, perros, vayan y compren temprano.
Es que además van a una tienda mayoreo a comprar un pastel. O sea, no seas estúpido, ve a la pastelería. Y además, ese compa que lo puso, porque además luego se revelan estas cuentas raras de Apodaca News, Satélite, no sé qué. Ajá, estas pinches cuentas siempre son llevadas por el más... cretino de la colonia. O sea,
estoy seguro que ese administrador tiene cara de billete de 500.
Es correcto, o sea, siempre es el más cretino, así de ay.
Y está resentido con la sociedad, ¿no?
Noticias de la del Valle, ¿no? Es el pendejo que anda en bicicleta, que además anda en bicicleta con chor de ciclista,
con el celular en la mano por si hace falta.
Ajá. Con superioridad moral.
O sea, pero además generalmente son muy muy tontos. Bueno, ese particularmente es como, compa, ¿no te pones a reflexionar que en serio todo lo que llega a tu mesa, todo lo que tienes en tu casa, es revendido, pues?
Lo compró un mayorista y
alguien lo compró y se lo vendió a otro, y lo vendió a otro, y se lo vendió a otro para que tú tengas tu pinche tele. Samsung la pone, o sea, se la compra a un pinche proveedor chino en realidad y luego la pone en las tiendas.
O sea que Electra me está revendiendo las cosas y no las produce Salinas Pliego con sus propias manitas.
No las hace Salinas Pliego, güey.
Chingada.
La fresa que te tragas, el pastel que te comes, nadie, o sea, todo lo que tienes en tu casa ya pasó por un intermediario, puñetas.
Oigan, pero disculpen mi ignorancia y no sé si ustedes ya tuvieron esa experiencia. ¿Sí están buenos los pasteles del Costco? Yo no como pasteles
del
Costco.
Sí, están. O sea, es una buena relación precio-calidad. O sea, sí están buenos.
Sí, además al Costco le pasa lo que nos pasa a nosotros los latinoamericanos. En cuanto sentimos un poquito de calidad, llevamos al mame hasta donde ya sí, no va. O sea, puede que ni siquiera sean tan buenos. O sea, yo no me acuerdo... Bueno, me acuerdo de haber probado un pastel
del Costco. Son buenos a secas.
Pero, pero a secas.
¿Y, sí, ¿y cuánto cuesta un pastel del Costco, güey?
200.
O sea, no me acuerdo. No me acuerdo,
¿cómo
pero
van a costar 250 pesos un pastel, güey? Ni un pastel cuesta eso.
O sea, en comparación con una pastelería, sí es muy barato.
Carlos, eso cuestan todos los pasteles. 250.
¿Cómo van a costar 300? Eso, güey? Un pastel normal cuesta
ya va,
como
800 pesos, güey. 2,500. 2,500 el pastel. ¿Un panecito? 2,500 el que yo desayuno.
No, güey, pero normal un pastel cuesta 600, 800 pesos. Normal,
eso también es verdad. O sea, en el Soriana cuestan 200, pero en una pastelería... El pastel más barato cuesta 600 pesos.
Sí, en una pastelería ahí de medio pelo, güey. Ni siquiera te estoy diciendo
el Aleti, güey.
¿En qué?
El Aleti.
El Aleti le metió 7 al Rayo Vallecano ayer. Me acordé. 7, güey. Así me salió en mis tendencias así de el pendejo que tenía el portero del Rayo Vallecano en su fantasy. Pero bueno, ¿el Aleti qué?
El Atleti le metió 7 al Vallecano.
Es el Aleti. Los que somos aquí le decimos el Aleti.
Bueno, en la pastelería Aleti, güey, cuesta 600 pesos un pastelito.
Sí, güey. Cualquier pinche pastel ya cuesta 800 pesos.
Hombre, una cosita. No digan mamadas. La gente que escucha este programa se va a ofender mucho con ustedes de que digan tanta mamada. O sea, un pastel cuesta 300 pesos y no lo compras.
En el Soriana, güey.
Ni en el pinche Soriana ya cuestan eso.
Si el pastel te cuesta más de 300 pesos... Matas a tu perrito.
Duérmelo. A patadas del coraje. Y luego lo vendes como barbacoa.
Ándale.
¿Vieron esa noticia?
Sí, pinche raza mamalona. Así de... Hubo unos pues empleados del municipio que van y hacen sus revisiones. Y en un puesto de barbacoa en Tizayuca...
Les ladró la barbacoa.
Les movió la colita la barbacoa.
Oye, pero ahí es famosa la barbacoa, ¿no? ¿En Tizayuca o no?
Pues sí. Por algo será.
Y empezaron a levantar el puesto y a cerrarlo. ¿Y sabes qué hicieron? Bloquearon la carretera. Las enseñanzas del licenciado por fin están tomando la posesión y el lugar en este país.
¿Sabes quién no puede bloquear la carretera? Los perritos.
Ellos no.
Los atropellan a la chingada, sí. Y terminan
siendo barbacoa. Y los hacen barbacoa.
Entonces ahí se veía
el, yo creo que todos nosotros hemos comido alguna vez perro, güey.
Es por muy probable, que sí.
Sí. Culas.
Ah. Y gato.
Si tuviéramos normalizado comer perro, por lo menos sabríamos a qué sabe. El pez que siempre te lo meten ahí con otras cosas.
Es, ah, chinga, esta carne está rara.
Sí, habría un debate ahí.
¿Cómo la sazonaron? ¿Cómo las...
Habría un debate de se debe o no se debe comer perro. ¿Y por qué? Porque sabes a qué sabe. Y sí. Habría perritos de criadero para comer y perritos para mascotear.
Jalo.
Pues sí, güey. O sea, como esta las raza vacas. Sí
se come porque sabe así, esta no.
Una propuesta para que si te la lila.
Sí, yo no lo estoy proponiendo, solamente es un tiempo imposible.
Y así, si tu perrito... Sí, lo llevas al veterinario y te va a cobrar más de 800 pesos.
Lo dices, donas este güey va a estar en caldo.
Hazlo barbacoa.
Este güey va a ser caldo, chingue su madre.
Sí, chingue su madre. Pónganle chicharos.
Pero sí, han pasado muchas cosas. También funaron a Carlos Santana.
Ah, ya sé.
Carlos Santana, sí, porque dijo ahí unas verdades, ¿no?
Okay. Dijo una tremenda ofensa contra toda la humanidad. Dijo, la mujer es mujer y el hombre es hombre.
Estoy muy avergonzado de Carlos Santana.
Porque luego
pidió perdón. Primero, o sea, no mames. Primero está muy cabrón que digas una cosa tan normal. Así ajá. De los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Que eso se convierta en noticia. Es como, güey, ¿cómo esto es noticia, no? Bueno, va, dale. Ajá. Entiendo los tiempos que vivo. Pero también me lleva la chingada que salgan a disculparse. Compa, tienes 80 años, güey. ¿Qué te van
a quitar? Y eres Carlos Santana, además, güey. Ya no, te vale madre.
Güey, ¿qué? ¿Ya te van a prohibir tocar donde sea? ¿Qué? Ya, güey. Tienes todo el puto dinero del mundo.
Y cero ganas ya de trabajar. ¿Cómo chingado vas a seguir trabajando a los 80 años? No mames.
Además, si tuviste la pulsión de decirlo, es porque es algo que ya masticaste un chingo en tu casa, güey.
Te picó.
Estás bien encabronado. Todos los días ves una noticia que te emputa. Entonces, si tú sientes la pulsión y la necesidad de ir a decirlo a un concierto, es porque ya trabajaste un enojo de 2 años ahí directo de, güey, lo tengo que decir, no mames, no me puedo quedar callado. Lo dices y no aguantas un 16avo de verga de redes sociales y tienes que salir a disculparte. Lo que dije no representa lo que en realidad soy. Solo tengo 87 años y a veces no me controlo. Chingas tu madre.
Perdón, pero yo fui a la primaria en 1930 y allá enseñaban biología.
O sea,
además de que él no, o sea, porque muchas veces cuando eso sucede es porque pues tu empleador te obligó o tú quieres hacerlo para no perder tu chamba o lo que sea, pero un señor como él, ¿qué, güey? ¿A quién le debe cuentas? A nadie.
¿Qué va a perder? O sea,
sus Grammys. Sus Grammys de verdad, no latinos.
Sus 4 años que le quedan de futuro.
Y ya le queda más.
Sí, o sea, acaso.
Sí, muy apenas.
Wey, ya tiene
80 la vida años, por detrás.
78, ¿no?
Sí, ya.
Ya, hombre, por lo menos. Algo. O sea, es neta. Además, eres una pinche leyenda, güey. Eres intocable.
Exacto, no. Es de esos güeyes que ya son intocables, güey.
Muérete con la dignidad que te queda haciendo lo que quieres y diciendo lo que piensas, güey. O sea.
O no, o sale y pide perdón y ya que chingue toda su madre, pues ya.
Me emputé.
Como qué bueno que no se iba a presentar en Puebla porque lo hubieran cancelado.
¿En Puebla? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
A Esteban Arce le cancelaron su conferencia.
Sí, güey, pero hicieron un pinche dramón, ¿no?
Unos alumnos muy normales de pelos de colores.
Gente muy normal.
Gente muy normal, sin enfermedades mentales. Se plantó ahí a protestar contra una conferencia. Porque, obviamente, les iba a incomodar lo que se iba a decir y ellos no van a la universidad a incomodarse. Van a estar tranquilos,
claro, no,
a que nadie los moleste.
Ni a formar un criterio de no, diferentes no.
¿Qué chingados van a ir a escuchar opiniones distintas a las suyas? Ellos van a estar ahí tranquilitos y cómodos sin que nadie les diga nada.
Inclusive a enseñar ellos su opinión.
Esto tiene que ver con la narrativa que nos han puesto. De que lo que ellos piensan es lo correcto y son derechos, y lo que nosotros pensamos o el resto piensa es opresión y no son derechos. Entonces, cuando les presentas esta disyuntiva de, güey, son ideas distintas de pensar, vamos a discutirlas.
En y realidad, si quieres discutirlas, si no, ni vengas, güey, ¿no?
Sí, no, para nosotros es un asunto horizontal de... pues son ideas distintas, vamos a discutirlas, tengamos un debate, nada de esto está superado y nada de esto está por sentado. Tenemos pinches miles de años de humanidad y no hemos llegado a ningún acuerdo, entonces podemos seguir discutiéndolo un ratito más, ¿no?
Miles de años de este reinicio de la humanidad. Sí, claro. Que ya se va a reiniciar otra vez, por cierto.
Como en 14 años, ¿no?
Sí, ya están trabajando las élites.
Pero estos cabrones, como son escalafonarios en función de sus ideologías, ellos piensan que lo que ellos piensan es lo correcto y son derechos, derechos humanos casi siempre.
Derechos humanos, sí, claro.
Y lo que nosotros pensamos es quitarles derecho a ellos, que en realidad son derechos que nos quitaríamos a nosotros. Ajá. En su cabeza pasa este desmadre de me quieren afectar a mí afectándose a ellos mismos.
Así es. Qué horrible. Qué horribles tiempos.
Sí, un día, sí, es muy temprano para rebanarla, pero no es tan temprano para estar emputado.
Nunca es temprano para estar emputado.
De hecho, nunca es temprano para estar emputado, de hecho ya es tarde.
Fíjate, yo sí creo que en el futuro no tan lejano, como humanidad, como sociedades occidentales, nos vamos a avergonzar un chingo de darle cabida a estas madres y de llamar derechos, particularmente a uno, ¿no? De llamar derecho y de hacer estas revueltas a matar a nuestras propias crías. O sea, lo digo tal cual y ya me vale. O sea, que hayamos ya disfrazado de derecho. Que hayamos disfrazado de derecho esto de matar a nuestras propias crías adentro. O sea, está muy cabrón. O sea,
con el pene de Garfio.
En 40 años, güey, nos vamos a ver.
La mano de mano, el pene de Garfio.
En 40 años nos vamos a avergonzar un chingo de esto, así de, güey, es neta. O sea, en un mundo postapocalíptico en donde no se pueda parir, en donde la tasa de natalidad esté en 0.000, vamos a voltear al pasado, al 2020 y tanto, y decir, güey, ¿para ustedes un derecho era esto? O sea, qué verga, ¿no? Pero ya, perdóname, vamos a platicar.
Yo también soy pro vida eterna. Como el padre Israel.
Ah, el padre Israel, un saludo.
Pues sí, pasaron muchas pendejadas tiempo.
Pues bueno, para seguir conversando de esas pendejadas, sucesos, acontecimientos que han sucedido estas últimas semanas, pues los invitamos a quedarse con nosotros y hablar del tema más bonito que la humanidad ha explorado, del amor.
Vámonos. Hay que sonreír.
Yo sé que... El amor se dice de muchas maneras. Con el tiempo, se transforma y se adapta a lo que tú eres y necesitas. En tu tierna infancia, expresas el amor de manera burda y torpe. Insultas a la niña que te gusta, la empujas, le jalas el pelo. En cambio, en la madurez, la cosa cambia y aprendes a expresar el amor de maneras más sutiles. Insultas a la morra que te gusta, la empujas, le jalas el pelo. Pero ahora, encuerados. La forma de dar y recibir amor evoluciona junto contigo. Pasas de recibir amor por mano propia con la contraportada de una revista Vanidades que anunciaba calzones Ilusión, a recibirlo por mano ajena en alguna sala de Cinemex mientras te chingas un combo Icy. Y finalmente, terminas queriendo recibir amor ya nada más en fechas muy especiales cada 4 o 5 años. Porque no somos máquinas.
No somos máquinas,
ya uno se cansa.
Oye, pero la revista de Vanidades o el catálogo de qué era, de Avon o de...
De Tupperware. De Tupperware porque, pues...
De Tupperware.
Tenías hasta para dar, para llevar. Andale. Ahorita ya te quedan 8 mililitros, ya no los desperdicias. El amor nos mueve, sobre todo de la cintura para abajo. Por eso hoy, en su gustada sección...
Y de atrás para adelante.
Y de atrás para adelante, en movimientos cíclicos, rítmicos. Por eso hoy, en su gustada sección, el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cacha tu esposa, los tres Mississippis, que somos tres, y un trozote de chorizo, hemos recopilado algunos ejemplos de las tonterías y las maravillas que un hombre está dispuesto a hacer cuando lo domina la más hermosa de todas las pasiones, el amor. ¿Listos?
Un tema que hemos experimentado todos.
Que hemos sufrido, inclusive. Aunque somos conscientes de aquella máxima que nos invita a nunca meterla en la nómina... Y se va a emperrar Pacha.
¿Por qué me va a emperrar?
Por este tema que vamos a tocar en este momento.
A ver.
A veces Cupido se cuela entre los cubículos, acecha en los rincones de las salas de juntas. Lanza sus flechas en la fila del micro en donde llevas tu topper para calentar el lonche. Basta con que des un piquete de costillas para que la fechoría esté casi consumada y del piquete de costillas al piquete de fundillo hay solo una posada con alcohol de distancia. Como la anécdota que contó uno de cada tres, ya me acordé.
Ah, ya me acordé también.
La primera cosa que un hombre a veces está dispuesto por amor, robarle un inocente piquito a tu subordinada.
Ah, ya, ya sé. Primero quiero dejar clara una postura que a lo mejor no es la que estás esperando de mí.
A ver.
Sí, métanla en la nómina mientras no tengan un trabajo de verdad. Piensa en esto. O sea, si eres un morrillo que eres mensajero, tienes 22, 23 años y tu pinche trabajo es algo que tú sabes que no... Pues que no es una chamba de verdad, pues sí, coquetea con la de las copias, con la secretaria... Tu círculo social es ese ahorita. Entonces, no pasa nada si invitas a la muchacha y esto y lo otro. Pero ya cuando tengas un trabajo de verdad en donde sí esté como
en donde ya te ascendieron a la gerencia de mensajería.
Ya que tus reglas sean mucho más estrictas contigo mismo. Es lo que yo diría. Es mi consejo.
Oye, pero ¿y si eres el dueño de la empresa, es que sí o que no?
No, porque sí es de verdad.
Si eres el director de la Federación de Fútbol de España... ¿Qué opinas? ¿Está bien dar el piquito o no darlo?
No. Es que también tengo posturas en contra. O sea, sí estoy muy claro en lo que pienso.
A ver.
Pero no es ni bueno ni malo todo. Es decir, si eres... Bueno, primero Rubiales, ¿no? Estamos hablando de Rubiales, ¿verdad?
Estamos hablando de Rubiales, pero primero pon contexto porque los que no son... Los Missisapiens que no son FIFAs no le van a entender.
A ver, la selección española, creo que ya lo platicamos la semana pasada, ganó el Mundial de Fútbol Femenil, ¿no?
Que existe.
Que existe. O sea, fue una sorpresa para todos darnos cuenta que había ganado la selección española, primero y segundo, que existía un Mundial de Fútbol Femenil. En ese pedo, el directivo, el más...
El presidente de la federación.
El presidente de la federación...
De fútbol
parece
español.
Que tenía ahí una...
Que es Real Federación de Fútbol.
Real Federación.
O sea, que tiene la bendición del rey.
Ah, mamón. Wey. No sabía eso. Bueno, entonces el vato pues parece que pues es una persona que no nos caería bien. O sea,
ese es cabrón. Ajá, que... Llevadito.
Sí, llevadito.
De verga,
esos que están...
Pasadito
que
de pico.
Estás platicando con alguien y es de los que se quedan viendo el culo de una morra. Estoy seguro, güey. Estoy seguro así de, güey.
Escupen en la calle.
Y no solo se le queda viendo, te dice.
Ajá, sí, ¡mira esa pinche culona! Sí, seguramente es de esos compas, ¿no? El asunto es que el vato, en la euforia de haber ganado el campeonato y mientras daban las medallas, le dio un beso a una jugadora que juega en el Pachuca, además.
¡Chingada madre! Si pueden evitarlo, no jueguen en Pachuca.
Sí, no mames, venden barbacoa de perro en todo Hidalgo. Entonces le dio un beso a la morra, lo cual, neta, no está chido que le andes dando besos ni a tus empleadas, ni a tus...
Ni a tus subordinadas.
Compañeras, ni absolutamente nadie, güey. No estés mamando, ¿no? O sea, no está chido. Pero... Pero...
Establecido eso,
güey. Pinche campaña moral de la Liga Juvenil Antisexo. O sea, lo quieren desposeer de absolutamente todo lo que el vato tiene. Porque, a ver, siendo serios, el vato está teniendo una gestión exitosa. Porque acaba de ganar el Mundial, güey. Esto también es un logro de él. El vato hizo los movimientos adecuados para que España estuviera ganando el Mundial. O sea, es mentira estas mamadas de que solo los jugadores ganan. No, ganan los directivos, ganan los técnicos.
El DT, el cuerpo técnico.
Ganan absolutamente todo. Cada uno tiene que hacer su trabajo para que se lleguen juntos al éxito. Entonces, las jugadoras y este directivo trabajaron juntos y consiguieron el éxito, un éxito compartido, ¿no? Entonces hay un video en donde el vato le dice, te puedo dar un pico a la morra, y la morra dice después en un live que,
pues vale.
Que le contestó, pues vale, y le dio un beso, piquito ahí de, ¿cuánto habrá durado?
El piquito dura
como
lo que...
medio segundo, ¿no?
Ni un segundo, ajá.
Y ya, ¿no?
Lo que dura uno.
El asunto es que... Pues el feminismo acá y el feminismo en todo Occidente está como muy, muy horrible. Ni siquiera es como muy presente, está muy horrible.
Sí, está, o sea, muy...
está, y de pronto todo
está,
eso...
Está muy como sus militantes, horrible.
Ajá, todo eso opacó por completo el éxito de la gente. Esta morra, que además era la capitana, se dejó ser una víctima porque en ese mismo día dio entrevistas de, güey, la gente está exagerando, fue la euforia, es anecdótico y la chingada. Y eventualmente
pasaron los días. Dio entrevistas en los medios. Ajá, o sea, dio entrevistas. Le preguntaron específicamente, oye, ¿qué pedo con ese beso? No pasa nada, o sea, es cosa de...
Estamos.
Ahí pasó y ya.
Y después dice que no, que no le preguntó.
Sí, claro, ya empezó a mentir.
A un comunicado.
Tres días después de platicar con sus amigas que le dijeron, oye, este cabrón, qué pedo, sí, hay que sacarle provecho a
esto.
Hay
que correrlo, hay que conseguir dinero para nosotras. Delegó su papel de víctima a un sindicato, ¿no?
Ah, perro.
Un sindicato de futbolistas y la Liga Española dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a encargar de que tú seas víctima, tú descansa, ¿no? Entonces sacaron un comunicado, ya con mentiras específicamente, en donde a mí lo que más me preocupa, lo que neta me pone un poquillo triste, es que la morra acaba de conseguir quizás el mayor logro de su carrera profesional.
No, no quizá, pues definitivamente, güey. O sea, ¿es eso o jugar en Pachuca? O sea...
Ajá, o sea, hablo de que puede pasar más cosas, quizás sea si hay una Champions o algo, depende, ¿no? Pero acaba de conseguir el mayor logro de su carrera profesional. Y la morra permitió que una comunidad, en lugar de festejarla como una pinche vieja chingona que acaba de conseguir lo mejor posible, la subordinaron y la bajaron a hacer un papel de víctima. Es, güey, olvídate de tu campeonato. A partir de hoy, o sea, ni 40 minutos le dieron para celebrar, güey. A partir de este momento eres víctima. Nosotros nos vamos a encargar de gestionar este victimismo que te toca ejercer. No festejes. Lo que acabas de ganar es irrelevante comparado con lo que está a punto de pasar, que es tu papel de víctima.
Con el terrible acto.
De un beso, güey.
O sea, del abuso sexual.
Sí, güey. O sea, sí entiendo. No está chido, güey. Pero ayer vimos un jockey. ¿Cómo se llaman estos cabrones que andan en caballo?
Jockey, ajá.
Ajá. Una morra que es la dueña de algo, pues le dio un beso. Y además le dio un beso enfrente de su esposa, güey. Y el vato se siente incómodo, pero, o sea... No vemos.
Sí, pues ya, o sea, además se entiende en el contexto, ¿no? O sea, como que si acabas de ganar el campeonato mundial de algo, estás en un punto de euforia que no, digo, no justifica nada, pero se entiende en el contexto que estás, pues.
Sí.
O sea, yo creo que hasta hay güeyes que se dan beso entre ellos o se pican la cola o sea, lo que sea.
Sin peinar.
Porque el contexto... Está ahí, güey. Estás en ese momento de máxima euforia.
Sí,
y además, yo creo que es lo que le pasó a este señor también.
Y es un asunto completamente moral, güey. Moral que se convierte en político. O sea, está de la verga que este asunto moralino de es hombre, es mujer, no se besen, no se toquen. Incluso hicieron
claro. Vivan.
Ajá, hay un video en donde el entrenador, volteando para el otro lado, toca a su entrenadora y pues le toca el pecho, ¿no? Entonces ya estaba circulando ese video de, también agarran chichis. Es como, vatos, ¿qué chingados esperan
en un prohibido lugar antojar.
Donde todos conviven, pues? O sea, lo que va a conseguir este desmadre es que las morras trabajen solo y empiecen desde cero
a favor, wey,
sus profesiones. O sea, nunca van a aprender táctica, nunca van a aprender técnica.
Nunca van a aprender
porque
a jugar
ahorita,
fútbol.
O sea, en el mundo actual en el que estamos, los que lo saben son vatos, güey.
Sí.
O sea, quienes saben hacer este pedo.
Y lo hacen bien y financian fija, sus ligas.
Ajá. O sea, esos vatos ya tienen un negocio hecho de fútbol. Entonces lo que vas a hacer es que solo sean entrenadoras mujeres, que no hay suficientes para tantos equipos, que solo sean dirigentes mujeres, que no hay suficientes para tantos equipos, que solo sean entrenadoras y eventualmente ellas solitas...
Su audiencia, ¿no?
Ajá, van a tener que llenar
y que la Reimers y que la Reimers sea la que narre sus partidos nomás.
Y las van a terminar dejando solas porque tú ya sabes que si eres exitoso y eres una persona con presencia y con una reputación... El día que cometas un puto error, te van a arruinar. Esto se puede confundir porque van a decir estas pendejas. Ay, que vengan y nos respeten. Queremos solamente gente así. Güey, esto no es una falta de respeto. El vato, sí, se equivocó. Hizo lo que... Vean su puto vestidor.
Ah, esa claro.
Fiesta, esa estaban fiesta a risa del y vestidor. Risa. Esa fiesta del vestidor. Pasaron cosas peores que el beso de ese vato. O sea, todos se abrazaron, todas se besaron. O sea, y yo no digo que eso sea malo. Digo que pasa. El pedo es moral. Es un vato con un amor.
De hecho, en el vestidor hubo una bromilla que hicieron ahí de, ay, ya se van a casar, ya son novios, ya luna de miel en Ibiza, la pachanga, no sé qué. Y participaron absolutamente todas.
Entonces, lo único que va a ocasionar esto es que las morras tengan que hacer todo ellas solas en campos donde tienen que empezar de cero, como el fútbol. Y yo creo que esto las afecta.
Suerte consiguiendo patrocinadores.
Ya sé. Pero es horrible cómo el feminismo... Primero, está utilizando todo el poder que tiene, güey. O sea, y ya vimos que es un chingo. El presidente del gobierno español ya salió a chingar la madre a decir, este vato tiene que renunciar. Ajá. El vato del Ministerio de Deportes dijo, tiene que renunciar. Y Rubiales, con sus huevos, dijo, yo no voy a renunciar. Y dijo la verdad, y eso está chido. O sea, el vato dijo, esta morra me cargó, le pregunté si le podía dar un beso, y la morra dijo que sí, entonces no voy a renunciar.
A favor.
La FIFA ya lo suspendió y no puede ejercer como funcionario, como directivo, en lo que investigan. ¿Qué van a investigar? ¿Neta un beso? ¿Van a investigar un abrazo? ¿Qué chingados van a investigar? O sea, están utilizando todo ese poder por una cuestión moral, güey. Ajá. Y el feminismo de Occidente, el feminismo como lo conocemos ahorita, no les dio 40 putos minutos para festejar un logro a las campeonas mundiales. O sea, eso se está consiguiendo. ¿Quién se acuerda del puto mundial? Nadie. Nos acordamos de un puto beso, un asunto moral entre un fulano y una fulana, un pendejo que no se supo gobernar y una morra que aprovechó todo esto para hacerse la víctima. Entonces la morra va a volver a Pachuca, va a jugar en Pachuca.
A comer perro.
A comer perro. Y si le va bien, va a poder vivir de su papel de víctima en lo que le resta.
Mi conclusión de todo esto es que ya no hay que besar muniers. Hacen mucho pedo, es mucho pedo. Ya nada más hay que besarnos entre compas. Que el besito de cachichurris de amigos. Que,
machichurris, chichirris.
Que el duelo de espaditas. Y vámonos a dormir todos tranquilos, güey.
Jalo.
A ver, beso de tres.
beso de cinco.
Pues eso pasó. El amor es de valientes. Si le vas a entrar, éntrale con todo. Nada de andar escondiendo a tu novia nada más porque te da miedo qué vaya a decir tu esposa. Si has de perder tu matrimonio, tu familia y hasta tu trabajo por cumplir tus más retorcidas marranadas con la secretaria, pues que sea.
Sí, éntrale.
No hay nada que reprocharle a un pobre hombre cuyo único pecado fue sucumbir al embrujo incurable de Catemaco, el dulce embrujo de una panochita a la que le doblas la edad y te dobla la verga.
De un centón.
La tercera cosa a la que un hombre a veces está dispuesto por amor, renunciar a tus aspiraciones presidenciales.
Pobre vato.
Güey, desde que pasó esa mamada con mi Adán, mi favorito, mi ex favorito. Ya.
Dejó de existir.
Se perdió. O sea, ya,
dejó de existir. Dejó de existir. Sí.
En las encuestas, en la conversación.
En la narrativa, güey, en todo. Dejó de existir.
Vieron que fueron ya los cierres de campaña.
Sí, pura tiradera de mierda entre ellos, güey. Sobre todo Ebrard con Claudia, ¿no?
Qué cagadero, güey. O sea, incluso en los propios eventos entre ellos, así, los seguidores de Claudia golpeando policías, güey. O sea, un desmadre, un cagadero.
Ese es un buen eslogan. Si así trata a sus policías, ¿cómo te va a tratar a ti? Piénsalo.
Jalo.
Es güey, porque además son los policías de la Ciudad de México, el tránsito de la Ciudad de México, güey. O sea, son sus propios policías.
Puras marranadas. En cambio, mi favorito, Monreal, mejor dijo, no, es mucho pedo, yo ya ni voy en serio, nadie me está tomando en cuenta. Mejor hago un Zoom con mis seis amigos y ese fue su cierre de campaña, güey.
Sí, güey, ya...
Hizo bien.
Ya, ¿para qué le sigues, güey?
Y
sí. A mí me mama que Claudia y Marcelo estén dando con todo, güey.
Pero es... O sea, no va a tener consecuencias como siempre. O sea, es irrelevante. Va a ser Claudia.
No le hacen.
Va a ser Claudia y ya. Y Marcelo va a hacer su corajillo y ya se acabó. O sea, no hay mucho más.
Además, Marcelo se lo merece.
Marcelo se lo merece por volver a creer.
Sí, no, su pinche subordinación de 18 años la está pagando ahorita.
Exactamente. Y qué bueno. Y ya vieron que también ya dijeron... Vieron que el güey denunció a Claudia por ilegalidades, güey. O sea, por acarrear gente, güey. Por desviar recursos, por ante Morena. O sea, es como, güey...
Wey, o sea, obviamente le van a dar un premio, no mames.
Obviamente el vato fue y dijo, a ver, pasó esto y esto y esto, y aquí tengo las pruebas. Y obviamente le respondieron, no es cierto. Y ya, se acabó, güey, se acabó la investigación, se acabó todo. Y pues no pasó absolutamente nada como era previsible.
La escuela de licenciado.
Ajá. Cerró los ojitos, volteó para otro lado, se hizo pendejo y dijo, no, no está pasando nada. Y pues ya.
Sí, se lo merece, qué bueno, qué chingue su madre.
Y... creo que el mejor cierre de campaña fue el de Noroña, nuestro favorito.
¿Qué hizo?
Ese güey se fue a Zacatecas, a una cantina con tres borrachitos locales, se puso un pedón y se acabó. ¡Vámonos! Y se quejó, dijo, nada, esas encuestas están amañadas. Nunca nadie va a votar por mí, pero es porque están amañadas.
Claro, era lo más lógico.
Era mi gallo.
Pues ya, quedó desplumado.
Y ya viste que Movimiento Ciudadano también le anda ahí
Le anda haciendo el caldo gordo al licenciado,
sí,
¿no?
Sí, haciendo la chambita, separándose del frente, publicando encuestas así de... Es que si vamos solos tenemos el 14% de votos y la chingada.
Que, no, no, no. Claro. O sea, lo que la cifra que utilizaron de esa encuesta fue que el 50%+ de los que respondieron decían que... Movimiento Ciudadano debía ir solo.
Que previere que vaya solo, ¿no?
Pero en cuanto a intención de voto, así de cuánta gente de la que respondió iba a votar por Movimiento Ciudadano, eran como el 2%, güey.
Ah, mamá.
Pues entonces, claro, güey.
Pues el 2% menos para el frente.
Exacto. Un 2%. O sea, que es muy bueno, sí. Que es muy bueno, o sea...
Ojalá. Pero bien ahí Alfaro, güey, desmarcándose de esos pendejos de Movimiento Ciudadano.
Haciéndole ojitos a Xóchitl.
Sí, ya le empezó a hacer ojitos. Que creo que, honestamente, aunque me cague Xóchitl, y me cague todo lo que representa, pues es el camino, o sea...
Pues el camino, sí. No hay de otra, güey.
Pues Alfaro se salió del Morena naranja para meterse al Morena azul.
Ajá, sí, ya no hay remedio, vámonos de este país.
Yo también creo que ya hay que salir.
Ya te fuiste, ya te fuiste.
Ya vámonos de aquí.
Estamos salvados ya, jalo.
Chingado. Que imagínate, va a llegar Xóchitl, toda así pisape, poniendo ahí pinches comisiones de género.
Ajá, exactamente. La Secretaría del Aborto.
Sí, todas esas mamadas. Además, pinche vieja es bien malagradecida, güey. Tiene 20 años viviendo de puestos públicos ganados desde el PAN. Y cada que le preguntan, yo no pertenezco a ningún partido.
Ah, poco eso dice.
Si así le paga el PAN, imagínate cómo te va a pagar a ti, perro.
No, pues sí. No, no hay que votar por Xóchitl, ya ni modo. Hay que buscar alternativas. Yo creo que Colosito o Samuelito.
Sí.
El matrimonio es maravilloso. Te da estabilidad, tranquilidad y la paz de tener un hogar al que puedes volver después de los días difíciles en el trabajo. De esas veces en las que parece que el mundo conspira contra ti, o después de una pelea con una de tus 6 novias. Pero el matrimonio también tiene un lado negativo. No hay mujer que no esté chingue y chingue todo el día. Te manda mensajes, te llama por teléfono, exige de ti toda la atención posible y si por algún azar del destino no puedes responderle en el momento, la hace de pedo como si hubiera cenado puro frijol bayo. La sexta cosa que a veces un hombre está dispuesto a hacer por amor... Huir de la esposa para encerrarse 2 días en un motel con la novia.
Uf, el sueño.
Sí, que me lo reportan.
¿Esa noticia la vieron?
Sí, güey. No sé bien el contexto, pero supe que lo reportaron desaparecido, ¿no? Y andaba...
¿A quién?
No, pues a este güey que era un...
Pues al vato el que estás hablando.
No, pues es que estamos dando contexto para que los Mississippians
sepan también. ¿Qué era? Era un presidente municipal, ¿no?
No, güey. Un güey de un grupo que se llama Palomo. Grupo Palomo.
Mira, nomás compraste 50 segundos Palomo. De duda y de incertidumbre.
Ajá, exacto. Para que la raza se ande cuestionando y ande preguntando. Pero sí.
Era el percusionista.
Ah, ahí está. Nuestro experto en música. Ya nos aclaró el percusionista de Grupo Palomo que, pues pobrecito, lo llevaron a Tuxpan, güey, a dar un concierto. Obviamente, después de estar en Tuxpan, pues necesitas relajarte, necesitas desestresarte. Y qué mejor manera que desaparecerte 2 días con tu novia.
Además, es un calor muy húmedo ahí.
Es un calor húmedo. No es cierto, no conozco.
Te tienes que meter
seguro, un cuartito húmedo,
con
wey,
aire suena. Acondicionado.
¿Dónde es? ¿En Veracruz?
Tuxpan, Veracruz, sí.
Dios me libre de ir ahí algún día.
Güey, has estado en El Salvador.
Sí, se me hace que prefiero, güey.
Se me hace que yo también, güey. Pero bueno, el punto es que sí, el vato, pues, se desapareció ahí. Lo reportaron como desaparecido, güey. Hicieron un desmadre en redes sociales porque, pues, acababa de pasar lo de los vatos estos de... ¿En dónde fue?
En Lagos de Moreno.
En Lagos de Moreno, güey. O sea, estaba como la cosa ahí muy, muy fresquecita. Y, pues, se armó el cagadero. Porque la esposa, güey, vieja desconsiderada, no es capaz de darle 2 días de chance de, güey, pues ándale, vete con tu novia. Güey, trabajas mucho, te estresas mucho, güey, estás todo el tiempo fuera de este hogar. Necesitas también tu mantenimiento, que te cambien el aceite.
Traes el pan a la casa, que te den lo que yo ahorita ni quiero ni puedo dar.
Exactamente. Entonces, dale, pues ya regresas y ya aquí ya vemos la tele, limpiamos limpiamos el garage que ya está todo.
Limpiamos juntos, sacudimos.
Y le va a quedar mucho tiempo para eso porque ya hasta lo despidieron de Grupo Palomo, para que sepa.
No mames, neta.
Sí, lo despidieron de Grupo Palomo, sí, es ya. Ya hasta fotos oficiales sin el vato, ya.
No sabía eso. Que Grupo Palomo chingue a su puta madre.
¿Qué canción recuerdas de Grupo Palomo?
Ninguna.
No me conoces aún.
En esta pinche casa, ¿no? Que chingue su madre.
La única canción que pegó de Grupo Palomo es la de No Me Conoces Aún. Y tenían un video en el metro en donde cogían.
No me acuerdo. Pero qué bueno que no sé. Estoy hasta la verga de gente que no respalda a su gente. Es como, vato, somos un grupo. Sí, cometiste un error, pero es proporcional.
Error también.
No, sí.
Y bueno, que seguro los otros güeyes también tienen su novia, güey, ¿no? El vato que
si no avisó es porque estaba bien pedo. Porque estaba en su pedo.
Andó bien pedo, bien loco.
Además, no es como que no conozcan, no es como que no sepan
cantándole
cómo
se comporta
el vato. O sea, ¿cuántas veces han tenido con él?
Así, ya se perdió Patch otra vez. No mames, güey. O sea, pues ya.
¿Qué va a pasar? ¿Por qué la raza no lo respalda? O sea, ¿qué le hizo a sus escuchas?
Ay, güey, además... Los preocupó. Además, chingo a mi madre si los otros 6 güeyes de Grupo Palomo no tienen su novia, güey.
Sí, no, y además es un asunto moral. Yo neta estoy hasta la verga. Que todas las empresas, que toda la gente que trabaja contigo sea completamente desleal con todo lo que le das.
Juzguen tu vida personal.
Sí, güey. O sea, todo lo que le das no tiene... O sea, es mucho más que esto que le quitaste. ¿Qué le quitaste, güey?
Es una decisión que no está basada en tus méritos laborales, aunque tu relación sea laboral. Es como, ¿qué andabas haciendo en tu tiempo libre? ¡Ah, te perdiste! Despedido a la verga.
Mira, hijo de tu puta madre. Incluso, ¿a quién lo despiden por faltar un puto día al trabajo, güey?
No, tienen que ser 3.
Ajá, o sea, güey, incluso si tu falta es laboral, si algo afectó tu jornada, lo que sea... Le das un castigo proporcional, güey. Pues no viniste un día. Me vale verga porque no viniste. No viniste un día, güey. Vamos a tener que arreglarlo. Te va a llamar la atención y la chingada. Todo es moral. Ah, salió en los medios que andabas cogiendo. Muy mal, güey. Acuérdate que ahorita nos gobierna la Liga Juvenil Antisexo y no podemos hacer nada contra ello porque vamos a quedar muy mal. Si estos cabrones se quedan callados... Él se desapareció 2. Si ellos se quedan callados 3 días... Nadie se acuerda de absolutamente nada. Y pasado mañana todos hacen bromas de güey. ¿Te acuerdas cuando te desapareciste?
No lo respaldaron como en estos TikToks, libros que diga. De que le manda un mensaje al compa así de: oye, ¿te acuerdas que ayer fuimos a no sé dónde? Y el vato le responde: ah, sí, ahí estábamos bien pedos.
Ajá. Sí, y seguramente son vatos que presumen eso de ser buenos compas, buenos amigos.
Nada.
Chinguen a su madre. Grupo Palomo, sé que me está escuchando. Chingas a tu madre.
Si yo me desaparezco 2 días, Patch, tú respáldame, güey.
Pues por supuesto, güey. O sea, además, si no vienes un puto mes a grabar, vemos qué pasó.
Es que estaba en el motel.
Ajá.
Pero, ¿qué estabas haciendo un mes? Ah, me fui a escribir un libro.
Sí, viendo porque la además tele. Es...
Porque coger 2 días... No se puede.
Estoy seguro que si el vato hubiera cometido un pinche delito y pasa un mes en la cárcel, puede regresar porque la reinserción social está bien. Pero como se fue a coger... No, está mal. Es neta, güey. O sea, es neta.
Bien emberrado.
O sea, muy temprano. Muy temprano para emperrarse.
O sea, sí, más desafortunadamente en esta cuestión de los percusionistas y los animadores de los grupos norteños, la neta es que los cambian casi igual como se cambian de calzones, güey. O sea, no es como que, ah, es el vato, el acordeonista, o es el vocalista, o es el del bajo. O sea, están rotando y entonces, pues a lo mejor sí fue de, güey, faltaste un día a chambear, güey. Ya, lánzate de aquí, no te creemos, cabrón.
Y no roten, quédense con los mismos siempre, no mamen.
Ojalá. Chinga su madre, chinga su madre. Lo corrieron porque como los lo encontraron cogiendo.
Como los tres meses.
Exacto.
No lo corrieron por rotación, lo corrieron porque...
Sí, lo corrieron por esto.
Por esto.
Por irse con su novia.
Cosas que un hombre a veces está dispuesto a hacer por amor. Casarse a los 40.
Sí.
Tres de cada tres.
Sí, tres de cada tres.
Número seis, la felicidad.
Ya, vámonos.
Es que, no hay mucho que decir al respecto, pues. Uno se casa y ya, ni modo. Cuando sí. Está viejo dice, ay, bueno, ya hay que casarnos, ¿o qué?
Aunque mi recomendación es cásense más temprano.
Pero yo me alcancé a casar a los 39.
A los 22, cásense y tengan los tres hijos antes de los 30. Y ya, chingue su madre.
Hagan ya se divorcian rápido. A los 30.
En eso yo no estaba tan de acuerdo cuando lo decías al principio, pero ahora creo que ya me convenciste. O sea, creo que sí es mejor empezar pronto, terminar pronto y luego ya morirse joven, sí, y habiendo hecho una vida.
Sí, porque luego ahí tus morrillos vas a tener 72, vas a tener la edad de Carlos Santana. Y vas a tener que acompañarlos al Festival del Padre.
A su graduación.
Exacto. Y todo, ay, trajiste a tu abuelito. Ajá. Sí, está culero. Yo una vez le pregunté a un vato que por qué siempre lo acompañaba su abuelita y era su mamá.
Y te mamaste.
En la primaria. Pero es que la señora estaba muy grande, se veía muy acabada, se veía como mi abuela, o sea, se veía de la edad de mi abuela.
Ese día te mamaste.
De 40 años.
Que mi abuela era muy joven, sí. Pero pues yo, ¿cómo iba a saber? Yo estaba morrillo. Número 8. La felicidad no siempre está donde uno la busca. Porque hay ocasiones en las que exiges lo que quieres, no lo que necesitas. A veces te separa de esa felicidad un bañito de humildad que no te quieres dar, pero que llega de la dura mano que te enseña que el amor cuida, transforma y obliga. La octava cosa que un hombre a veces está dispuesto a hacer por amor, convertirse en mandilón.
Y... Oye ese.
Oye, el eslogan del amor es muy parecido al de la RAE.
Limpia, fija y da esplendor.
Ajá.
Pero el amor es... Cuida, transforma y obliga.
Ah.
Y da obligor.
Da obligor.
No, sí, pero hablando de mandilones, ¿vieron al general del ejército encargado de la zona militar de Guanajuato exhortando a los delincuentes que les robaron un equipo táctico que... Por lo que leí, equipo táctico se refiere a unas camisetas y unas gorras del ejército.
Sí, pinches botas.
Exhortándolos.
Botas de casquilla.
Exhortando a los delincuentes, pidiéndoles así, oigan, está mal que roben, mejor regresen.
Sí, la escuela de licenciado. Si tú escuchas al comandante supremo decir abrazos, vamos a darnos abrazos, los delincuentes también son seres humanos. Pues obviamente tus responsabilidades quedan un poquito matizadas y ya puedes resolverlo muy fácil saliendo a las cámaras y decir, esos que nos robaron, hagan paro.
Recapaciten.
Ajá, acuérdense de que ese equipo es para combatirlos. O sea, de chance.
Exacto, luego con qué los combatimos.
Luego con encuerados. ¿Qué? Pues no, ni que fuéramos a coger.
¿Con qué chingos voy a perseguirte, puñetas? Dame, o sea, es para que me distingas, para que sepas que soy el contra.
Para que sepa, para que identifiques bien a quién dispararle tú. Porque nosotros de acá para allá no, pero de allá para acá sí. Güey, no mames. Sí.
Como el amiguito culero en la primaria que se llevaba el balón. Güey, no mames.
No presten el balón, chingo. Nadie sabe.
Enójense,
nadie enójense sabe jugar eso.
Sí. El balón.
Cuando se enojen, llévense el balón, aunque no sea ustedes.
Vayan y pónchenlo y chingue su madre. Pónchenlo, se acabó el partido. Más. Vámonos.
Oye, pero ¿qué tiene que ver eso con ser mandilón?
Ah, pues, que se...
Nada. Pero...
En el equipo táctico había mandiles, ¿o qué?
Había dos mandiles.
Ok.
No, es que me acordé de Yedra. O sea, no tenía nada que ver, nomás me acordé.
Ah, ok. Yedra, acabo de hablar con él.
Lo Yedra, es rebane, güey. No, no es cierto. No está bien ser mandilón, güey. No es el plan de Dios.
Sí, es cierto, sí es bueno.
Que fue a correr el maratón el Yedra, ¿eh? Lo vi.
Yedra corrió el maratón. Desde que me salí yo del equipo de corredores en el que estábamos.
Ya corre
ese,
en serio.
Ese equipo sí corre.
Yo creo que hizo trampa como la hija de Faitelson.
Como madrazo.
Ajá. Hicieron básicamente lo mismo. Se metieron ahí al kilómetro.
Al final 30. Y vámonos. Ajá. Yo me tendría que meter al kilómetro 41.8 más o menos para poder acabarlo.
¿Y cuántos son?
42.5. Ah, 42.5. Ah. Entonces te tendrías que meter al 42.3 tiempo.
Exacto, sí, güey.
Sí, chinga. Sí, sí. El amor no siempre es racional. A veces se convierte en locura. Y la locura te lleva a hacer cosas que para quien observa desde afuera no tienen sentido.
Espérate, ¿estás terminando tu
sección? No. Ah. La cuarta cosa...
Porque yo traigo otra sección.
Pues al final de mi sección. Qué bueno que van a ir seguiditas.
Ah, ok.
Pero ya llevamos como una hora, ¿no?
Sí, de se hecho. Se puede. La cuarta cosa que a veces un hombre de...
La mía trae de 45 minutos.
La cuarta cosa que a veces un hombre de esa preferencia o una niña de 30 están dispuestos a hacer por amor... Juntarse afuera del Foro Sol a cantarle a la pared porque no alcanzaron boleto para entrar al concierto de Tay Tay.
Sí, vi
eso. ¿Vieron eso?
Vi eso.
Y pero un chingo de gente, güey. Y un chingo de... Sí, güey, qué triste.
Güey, hasta hubo un tuit bien precioso que decía... Si todos tuviéramos la sororidad de las fans de Tay Tay, este país podría acabar con el narco.
¿Qué? Oh, wow. ¿Quién dijo esa mamada?
Pues tiene casi el mismo sentido y lo mismo que ver que el ejemplo pasado de Shui con los mandilones.
¿Cómo funciona la cabeza de esa gente?
Güey, impresionante. Pero lo que sí es que vieron al ministro Saldívar.
No.
Bien contento. Él sí alcanzó boleto.
Primera fila.
Pero si no hubiera alcanzado, él hubiera estado afuera... cantando con los que se juntaron ahí.
¡Qué perroso ese
¡Pura
señor!
¡Pura madre!
Muy normal para una persona de 80 años. Encargado de la justicia.
Ahorita que le decías a Carlos Santana que se retire con su dignidad intacta, Saldívar...
Eso tendría que haber sido hace muchos años.
No mames.
Por eso digo que es mejor morirse temprano. A los 50 te mueres y ya. Ya no andas haciendo el ridículo de viejo.
Yo tengo, o sea... Para nada quiero parecer contreras con respecto a esto. Pero sí me causa mucho resquemor cuando todo... O más bien cuando hay un producto que le gusta a absolutamente todos.
Ajá.
Como Taylor Swift.
O sea, cuando el tren del mame es absoluto.
Es como... mira, a todos nos gusta Bad Bunny, a todos nos gusta Taylor Swift. Es como... O sea, obviamente lo puedes ver en sus proporciones porque pues, tienes oídos y escuchas y además sabes de qué se trata esto, ¿no? Y puedes escuchar si esta canción es buena. Pero de pronto ves una pinche oleada ahí rara en donde absolutamente todos consumen este producto. Es como...
Sí, está raro. Sí. Yo creo que hace cosas satánicas, Taylor.
Sí, puede ser.
Como también viste lo del concierto de...
Lana del Rey.
De Lana del Rey. Pasaron cosas sobrenaturales. ¿Tuviste eso tiempo?
No, nomás vi que estuvo en concierto, pero no vi qué pasó, güey. ¿Qué pasó?
Pues ahí pasaron cosas raras.
Se abrió un portal interdimensional en donde entraron los reptilianos a pelear contra los extraterrestres.
Y un chingo de aire de otra dimensión.
Ajá.
Porque los que estaban ahí en el concierto, güey, que estaban como en las primeras filas, de repente se cayeron todos, pero así, o sea, todos, así.
Ah, 100, sí, así de...
150 personas, güey. O sea, ajá, exacto, como si las hubieran empujado. Pero tú que has ido a conciertos sabes que eso es imposible, güey. O sea, si se cae una persona en medio de un chingo de gente, entre todos la sostienen, no se caen todos.
Claro, güey.
Entonces, sí. Pues...
Pero si se cae Citlali...
Si se cae Citlali...
Ándale.
¿Viste Interstellar?
Sí.
¿Te acuerdas del agujero negro que sale? Sí.
Bueno. ¿Cómo se va doblando el tiempo y el espacio?
A lo mejor... Bueno, ya.
Bueno, pero el punto es que pasaron cosas raras en el concierto de Lana del Rey. Recapitulando, uno hace muchas pendejadas por amor... Pero hace más por caliente. Por eso, la mejor lección sigue siendo la que hemos repetido aquí hasta el cansancio. No hay mejor táctica para la vida que la chaquetita preventiva. Mídete, muévete, jálatela. Misisípate, vámonos.
Hay que sonreír. Yo sé que...
El amor todo lo puede, pero el desamor puede aún más. Se dice que en el amor no hay fronteras, no hay nacionalidades, no hay creencias, no hay ideologías que puedan frenarlo. Pero sabemos ya en la práctica que sí, sí las hay. Sin embargo, en el desamor, esa máxima sí puede ser real. El desamor todo lo puede, porque se alimenta del amor roto, del frustrado, del amor que había y ya no pudo suceder, de todo lo que no fue, pero pudo haber sido.
¡Ay, cabrón!
Y eso, todo eso arde con tanta facilidad como la gasolina. El desamor todo lo incendia, lo deshace, todo lo venga. No sé si les había yo contado que
eres potuitero.
¿Eh?
Que eres potuitero.
Exacto, porque soy amorologólogo y me gradué en las artes del amor, eran los más antiguos ayeres de mi adolescencia.
Las artes amatorias.
Y fue así como comencé a ser el padre del potuit, justo por eso.
Yo me quedé trunco en esas artes. O sea, sí empecé a estudiar, pero me quedé trunco.
Oye, pero...
¿Fuiste
pero
el padre
también,
del potuit porque te casaste con el amor? Y con de ahí el amor. Salió ese...
Me casé con el desamor y de ahí nació el amor.
¿Y el potuit de dónde? Entonces el potuit es tu nieto. Eres el abuelo
es
del potuit.
Es mi nieto, soy el abuelo del potuit. Mm. Oigan, pero también soy desamorologólogo y también he tenido esa experiencia. Hasta la belleza me cansó.
Sí, pues sí pasa, güey, sí pasa.
Bueno, por eso hoy en su sección favorita, Tiempo de Cultura y del Amor, les traje un caso que ejemplifica a la perfección el ciclo del amor, el desamor, el amor y el desamor. Así es que se los voy.
Siento que no, si es amor, desamor, amor, desamor, no es ciclo.
Sí es, porque es así.
No se cierra.
Diles cómo le hice para que sepan los del video.
Sí. Así como sobándole al...
Bueno, a ver. Primer paso del desamor fatal. Desde el inicio hay señales que va a acabar mal. En este caso particular, corría el año de 1990. Tú, el protagonista de esta historia, vas saliendo de la cárcel después de haber estado varios años ahí encerrado.
Por dar un beso.
Eres un delincuente, pues sí, más o menos. Fue una estrangulada, pero más o menos.
Es como un beso, pero con más intensidad.
Con más intensidad. Eres un delincuente condenado, pero quieres reformarte. Quieres tener una vida en la que te ganes el sustento dignamente. Es por eso que abres un restaurante llamado La Antigua Aduana. Desafortunadamente, el restaurante es visitado por jefes de la mafia y por prominentes figuras políticas. O sea, ya sabes que va a acabar mal. Desde ahí se ve.
Llegaban, les quitaban los celulares a todos... Y al final pagaban la cuenta.
Y al final pagaba la cuenta, más o menos. Bueno, en el segundo paso, conoces a la persona que acabará siendo tu verdadero amor. Pero también tu total sentencia, tu inevitable tortura y tu probable muerte. En este camino, hacia una vida distinta, te va muy bien. Y entonces abres una cadena de restaurantes. Y 12 años después, te toman una foto sirviendo la cena a Vladimir Putin y a George Bush. Y tu relación ya es tan cercana con Putin que te llaman ya, de cariño, el chef de Putin. O sea,
tu relación con Putin ya es tan estrecha que ya te llaman a ti el Putin.
Exacto, güey. Todo esto que les estoy contando es real. Así fue pasando todo, güey.
A ver.
Así fue pasando todo. Tercer paso. A través de esta relación te va sospechosamente bien. De hecho, muy bien. Pero haciendo cosas que no deberías hacer. Creas un imperio de medios para desinformar. El águila descalza.
Una promocioncilla descarada.
Promocioncilla descarada. Lean el águila descalza.
Excelente medio.
Excelente medio para desinformar. Creas un ejército de trolls y de bots para apoyar tu propaganda y para defender y promover las ideas de tu amor verdadero. Y finalmente... Creas casualmente una empresa paramilitar privada con poderío como de un ejército. Su nombre, Grupo Wagner.
¡A la madre!
En el cuarto paso, haces todo por amor, pero el amor te niega. A pesar de que tú y tus mercenarios de Wagner se vuelven cada vez más importantes para la autoridad de Putin, el gobierno ruso continúa afirmando hasta la primavera de 2022 que el Estado no tiene ninguna conexión contigo, que no te quiere, que no te reconoce, ya que las organizaciones de mercenarios están prohibidas en Rusia. Es decir, eres la otra,
Ahí sí estoy a favor, güey. Ahí sí estoy a favor. O sea, si tienes a tu ejército, que es tu esposa, ¿por qué vas a andar reconociendo públicamente que tienes
al grupo paramilitar, que es tu novia?
Que es tu novia, güey. O sea, la novia tiene que saber su lugar también y decir, a ver, yo soy la novia, voy a respetar el lugar de la esposa. Yo acá en lo oscurito y ellos salen y se toman fotos y, o sea, totalmente a favor. O sea,
lo malo es cuando...
Ve y piérdete 2 días con el grupo paramilitar.
Pero en el hotel encerrados. No anden en público ahí exhibiéndose. ¿Qué es eso?
Lo malo es cuando tú quieres que te presenten a la familia, güey. ¿No? Y que tú estás ahí para hacer el trabajo sucio.
Exacto. ¿No? Conozcan su lugar, chingado. Qué coraje.
Bueno, el quinto paso. Te mandan a la guerra sin fusil. Vas a Ucrania para pelear por tu amor, pero sin el apoyo militar de tu país. Sexto paso. Te hartas de que nadie, y menos el amor de tu vida, reconozcan todo lo que has hecho por amor. Entonces te rebelas. Y el amor de tu vida te reconoce como traidor. Marchas con un... ¿Eh?
A favor, totalmente.
Marchas con un ejército paramilitar a Moscú, pero repentinamente recibes la llamada donde te dice que todo está bien, que todavía te ama y que te extraña, que nunca nadie será como tú. Y entonces detienes tu marcha. ¿Le crees?
A favor.
¿Se fijan cómo si es un ciclo así?
A favor, crean todo. Aunque sepan que es mentira, créanlo.
Sí. Si ustedes crean, el amor se trata de creer y el desamor también. Séptimo paso, renace la esperanza. Cuando el amor de tu vida revela inesperadamente que siempre estuvo contigo, que tu grupo paramilitar siempre fue patrocinado por el Estado ruso. Sí, Putin salió a decir que sí, que siempre habían trabajado con él.
Eso no sabía, güey. ¿Cuándo dijo eso?
Ya poquitito después de la marcha, güey, de que paró la marcha, Putin salió y dijo que sí, habían trabajado juntos con Wagner y que sí era un grupo que trabajaba para el Estado ruso.
Mira.
Octavo paso. Crees que todo volvió a renacer, pero la verdad es que la traición nunca se olvida y el desamor todo lo puede. Tú, inocente pobre amigo, sales en un video grabado en África Oriental diciendo, aquí estamos, poniendo el temor de Dios en ISIS, Al-Qaeda y otros bandidos. Ya te mandaron otra vez a hacer el trabajo sucio, pero tú estás ilusionado. O sea, este güey, Yevgeny Prigozhin, después de que paró su marcha, Putin lo mandó a África Oriental a pelear ahora contra el Estado islámico.
Le encargó otra chambita.
Ajá. Sí, otra chambita que ya te quiero otra vez, ahora ve y haz esta chamba, ¿no? Pero bueno, llegamos al noveno paso, el fatídico final. 2 meses después de tu rebelión, porque no te reconocían y no te quisieron como querías que te quisieran, te subes a un avión y sobrevolando el norte de Moscú, a 50 kilómetros de la residencia de tu amor, Vladimir Putin, tu avión es derribado y ¡pum! Mueres.
Güey, le dieron el avión nada más para tirarlo.
Le dieron alas para después cortárselas de un bombazo adentro del avión.
Chingado.
¿Adentro?
Adentro, sí. O sea, explotó el avión, pues. No es que le hayan aventado un misil ni nada. Verga. Décimo y último paso. El ultra fatídico final. Tú, Yevgeny Prigozhin, ya muerto, escuchas decir en el más allá al amor de tu vida, Vladimir Putin, sobre ti y tu muerte. Era un hombre de negocios talentoso, pero tenía un destino complicado. Cometió graves errores en la vida, pero también logró resultados necesarios. Eso fue lo que declaró Putin de él,
ya muerto. O sea, empatito.
Su esquela.
Cometió graves errores en la vida, como enamorarse de mí, hijo de tu pinche. Sí, güey, ¿no?
No, el amor nunca es un error. O sea, enamórense y ya ni modo, las consecuencias que vengan.
Sí, confíen.
Si les tumban su avión, pues ni modo.
Exacto, sí. Pues ya era lo que tocaba.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Si te mueres así, bien muerto.
Sí, te moriste dándolo todo.
Ajá.
Y también te lo quitaron todo, pero... Pero fíjense que la historia de Prigozhin fue bien interesante porque sí era un delincuente, pero de poca monta, güey. O sea, era un don nadie. Lo metieron, lo condenaron, no lo metieron los 13 años. Estuvo en la cárcel en el 70, pero por una pendejada. Y luego en el 82 estranguló a una señora, no la mataron. Pero sí la atacaron.
Que, pero eso qué tiene de delito. O sea, si ahorcar es un delito, me declaro culpable, señor juez.
Señor juez, sí. Y a los...
Sobre todo si es viernes.
Sobre todo si es viernes de ahorcar rucas.
Y en el 82 lo declaran culpable y lo meten, lo sentencian 13 años, pero salió en el 90, ¿no? Y en el 90 cuando sale, pone un restaurante y ahí empieza a posicionarse.
La reinserción social.
A favor. Exacto. Una cosa llevó a la otra y acabó siendo el chef de Putin, ¿no? Y él ponía los caterings en los eventos de Putin. Y luego, casualmente, tú pasas de poner caterings a hacer un grupo paramilitar.
Sí, a combatir ISIS. Es el paso natural, güey. Así de, ya me cansé de echar muchos cuchillazos aquí. Voy a echar cuchillazos allá. Pues,
¿Cuál es el crecimiento en esta empresa?
Exacto. Es el paso natural de tu emprendimiento. Pones unas, no sé, unas strudels de manzana un día y al otro día vas a África Oriental a combatir ahí.
Ya me cansé de revender pasteles del Costco. ¿Qué sigue?
Sí.
Pues sí, así fue la historia hasta que acabó muy mal porque pues él se ardió con esta rebelión porque lo que pasó fue que lo mandaron a combatir a Ucrania y luego Rusia sacó al ejército y lo abandonó ahí combatiendo y dijo que, pues no, que ellos no tenían nada que ver y como que, pues este güey se sintió usado.
Ah, dijo, yo solo soy el cocinero.
Exacto.
Ahí sí le convino.
Y entonces, pues se rebeló y no sé si se acuerdan que eso fue hace bien poquito, 2 meses, y fue a marchar con su ejército, sus tanques y armas a Moscú como para chingarse a Putin.
Sí, estoy de acuerdo con Putin. Eso fue traición.
Traición, tiempos de traición.
Y la traición no se perdona, o sea, puedes perdonar muchas cosas, pero que te traicionen ya es como, y ya, de ahí no hay regreso.
No se perdona ni se olvida. Pues bueno, así es, amigos. Así fue, un señor romántico. Yevgeny Prigozhin quiso creer en el amor, pero subestimó al desamor. Putin no perdona la traición y su destino. Como él mismo lo adelantó, era complicado y ya estaba decidido. El desamor todo lo puede, hasta tirar un avión en el que vuelas, inclusive después de haber formado un grupo paramilitar para pelear sus guerras. Vámonos.
Hay que sonreír. Yo sé que...
Esto ya está muy largo, güey, ya...
Eso es lo que...
Falta todavía otra sección, y luego la de chorizo, y luego la de raíz.
No, ya.
No, dale, ya ni modo.
Yo me voy a ir de rapidito, voy a pasar muchos slides ahí.
Soy ese.
Cuando era niño, mi papá siempre hacía una broma. Dada la situación en la que una confusión tomaba el control, él decía, estás confundiendo el amor con las ganas de ir al baño. Casi siempre la risa era generalizada. Mi papá sabía leer el cuarto y siempre lograba la carcajada del público más exigente. Pero a mí me quedaba ese raro amargo de no entender del todo lo que estaba pasando realmente. Tenía quizás 10 o 12 años cuando lo escuché por primera vez y me hacía preguntas en silencio. ¿Se sentirá parecido? ¿El amor es una mierda? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Con el tiempo...
Se sentirá como un cosquilleo en el ano.
Ajá.
O como un retortijón en la panza.
Sí, se siente así. Con el tiempo, di con que la panza es importante, pero para nada puedes darle tu decisión final. Y que yo era un pinche morro mamón que se preguntaba muchas pendejadas.
Es correcto.
Pensando en eso, yo siempre dudo. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿amor o ganas de ir al baño?
A ver.
Con respecto a ciertas cosas. Sí, yo no repito.
A ver.
No, llevamos 2 horas, güey, en esta mamada.
Hay que irnos lento.
Se va a apagar esta cámara,
Nadie nos está viendo, no hay cámaras. Tú dale.
¿Cuánto va de programa? Como hora y media, ¿no?
Hora 15.
Ah, entonces estamos bien. Entonces deja, repito, mi sección más despacio.
No, pero la verdad es que yo sí hice una mini sección como se acordó.
No como, no como tiempo que se emocionó no escribiendo. Como tiempo
que nos llevó desde el chef hasta el grupo paramilitar.
Desde la fundación de la madre Rusia hasta el día de ayer.
Exacto, güey. La historia. Y ya no les conté la historia de la Unión Soviética, pero si la quieren saber, no. Tiempos Imposibles, gran podcast.
Oye, ¿viste que la India se convirtió en el cuarto país que finge ir a la luna?
Y próximamente Japón. Así, próximamente así. Japón también va a simular ir a la luna.
Que va a la luna.
Y además alunizaron en el Polo Sur, que nunca nadie lo había hecho.
El Polo Sur de la luna, güey.
La luna será plana.
La luna no existe, güey. No es un lugar físico. Es como Australia. Es una proyección que se hace de la Tierra, güey.
¿Es el rebote de la luz?
Es el rebote de la luz, exactamente.
¿Tú crees que la luna es de utilería como Australia?
Como el Polo Sur, que no existe, es un muro.
Sí, yo sí creo.
Porque como la Tierra es plana, es un disco así, el Polo Sur no existe, güey. No puedes llegar al Polo Sur, o sea, es un límite.
Es la orilla.
Ajá, exactamente. Es la orilla de la pizza.
Con queso.
Con queso.
A ver, ¿amor o ganas de ir al baño? El que sienten las feministas por el aborto.
Y...
¿Qué es?
No, si fueran ganas de ir al baño... Ah, pues sí. Porque ahí es donde perpetran el delito. Agarras un gancho.
No,
yo digo cuando estás constipado.
Cuando quieres ir al baño.
Cuando tienes la ropa.
No, cuando estás constipado, agarras un gancho. Lo desdoblas poquito y ya se apagó la cámara, ya ni modo. Pero bueno, sí. Lo desdoblas poquito y con ese... Qué bueno que se apagó la cámara para que no vieran lo que se...
La concha acústica empezó a sonar.
Pero sí, creo que son ganas de ir al baño.
Tiempo.
También creo que es ganas de ir al baño.
Yo siento que es amor.
Ah.
Noroña por el IVA.
Noroña.
Ah, amor.
Noroña, no. Noroña, yo creo, tiene cara de que siempre quiere ir al baño.
Sí, más bien Noroña siempre. Noroña es la personificación de las ganas de ir al baño.
Yo creo que si las ganas de ir al baño tuvieran cara, sería Noroña.
Sería Noroña.
Yo creo que si el olor que dejas en el baño después de ir fuera persona, sería Noroña.
Yo creo que si el retortijón que te da a media carretera y no ves una pinche gasolinera para llegar cuando ya no la vas a liberar tuviera cara, sería Noroña.
Yo creo que si cuando te sientes en el baño y no puedes hacer del baño fuera una persona, esa sensación sería Noroña.
Yo creo que el marmoleado que dejas en la taza cuando...
Yo creo que cuando vas a hacer pipí y quieres limpiar con tu pipí los restos de caca aquí en la taza por una persona, eso sería Noroña.
Un saludo para Noroña, que le va a gustar mucho este episodio, siempre nos escucha.
El Real Tercer Madrid...
de las encuestas, primero en nuestros corazones.
Exacto.
Sí, era el mejor candidato de lo que hay. Hasta
era el mejor de lo peor. Era el mejor de lo peor.
El Real Madrid por Mbappé, ¿siente amor o ganas de ir al baño?
Ganas de ir al baño.
No, ese sí es amor. Ese sí es amor, porque todos los años le insiste, todos los años le ruega, todos los años está ahí tocándole a la puerta. Y aunque siempre lo rechazan, lo humillan, lo mandan a chingar a su madre, siempre regresa. Eso es amor.
También creo que es amor.
Amor incondicional.
Amor como el de Marcelo Ebrard por el licenciado.
Por el licenciado, exactamente, que siempre lo humilla, le escupe. Cosas que le gustan a Marcelo además.
Sí.
Pues, y siempre regresa.
Que además nos pagó una nota ahí en el Águila Descalza. Y no depositó, por eso ya puedo decirlo. O sea, nos pagó y no depositó, entonces ya se quedó ahí la
nota. El cheque no traía fondos.
No traía fondos. Los chilangos por el bolillo. ¿Amor o ganas de ir al baño?
Y...
No, amor también, güey.
No, ahí sí, yo creo que son ganas de ir al baño.
O sea, sí es amor por el bolillo, pero es ganas de ir al baño por lo que hacen con el bolillo.
Se lo ponen en la cola.
Y le meten tamales y lo hacen este... ¿Cómo se llama? Pambollo, ¿no? ¿Cómo se llama? Este,
pambollo.
¿Cómo se llama esa madre?
¿Qué chingas es un pambollo, chorizo?
Está bueno, es de los pambollos.
No, es un... Tiene un nombre así.
Pambazo, güey.
Esa mamada, el pambazo, ¿ves? O sea, ese tipo de cosas que hacen los chilangos con los virotes. ¿Qué pedo con los bolillos?
Con los pambollos.
No, yo sí creo que... Sí, yo también creo que son ganas de ir al baño. O sea... Es que los chilangos siempre tienen ganas de ir al baño, sí, porque el agua está mala. Entonces tiene bacterias y tiene cosas ahí feas. Y entonces a donde quiera que vas, te enfermas.
Güey, aquí el agua está chida. Tomamos agua de la llave.
Ah, es correcto.
Oigan, cuando fui a Egipto me dijeron que no tenía que lavarme los dientes. No, o sea, que con agua del grifo ni para lavarme los dientes, güey.
Imagínate, güey. Imagínate.
¿Quién te dijo eso?
Pues los egipcios mismos ponen, güey.
Pura leche de cabra como la...
¿Entonces para qué usan el agua?
En los hoteles, o sea que... No, pero ellos sí aguantan, güey. Pero tú como turista, que no lo hagas. Es que en los hoteles están ahí los letreritos de que compres agua embotellada.
Tienen bacterias. Pero tú eres de la Ciudad de México, si hubieras podido.
Tienen bacterias milenarias allá.
Mucho enfermo, uh-huh. Mucho enfermo, mucho turista, así de... Al segundo día ya en el pinche hospital, ya...
Y si te enfermas en Egipto, pues ya, o sea, despídete, güey, porque
ya que
hospitales no hay.
Exacto, güey. Sí está muy, 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 muy feo.
Sóbate la pancita y nota en serio de dónde viene la punzada que sientes. No vaya a ser que entregues la poquita cosa que eres, que vale un chingo, cuando en realidad nomás necesitabas echar tus ruinas al mar y sentirte más ligero. ¡Vámonos!
Hay que sonreír. Yo sé que...
Ajá, sí fue minisección, ¿eh?
Pues sí.
La acortó mucho.
¿Cómo acordamos?
Pues, amigos, se llegó la hora de terminar con este episodio 4 de la temporada 11, en el que el amor fue el protagonista. No queremos irnos sin antes agradecerle a nuestros patrones, pues que hacen posible este programa, que hacen posible que los tres municipios sigan existiendo. Les digo quiénes son los fifisipis. Bueno, no, primero voy a decir los magnicipis, ¿no?
Pero no digas cuánto pagan.
No digo cuánto, no, voy a decir cuánto han dado.
No,
ya, wey. No mencionas, ya, chingado. Pinche hora y media aquí.
Uy, perdón por querer hacer un programa a la otra. Si quieres, no vengas, güey.
Perdón por dar más contenido. Y
Marco Martínez, $7,242.
No, güey.
No es cierto. Marco Martínez, Alejandro Chapa Juárez, Xochitl, Edith Cornejo, Mar Cabrera, Melissa Lala, Luis Barbosa Niño, Diego.G, Víctor Saldívar, Arsenia Webels, Gabriela Mora, Chorizo en Cajas, Adalberto Ramones, Gaspar Enaine, Gaspar Enaine, Capulina, Elon Ganiza, Nieves, Héctor Nuño, Nacho Urbán, Nicolás Nevali y Pedro Said. Esos son los magnicisipis, muchas gracias. Y también muchísimas gracias a los fifisipis, que son... Daniel Bonillas, W. Rojanovich, vean Tiempos Imposibles en YouTube. Gasper Danitox, Artist Space, Alex Almora, Ericota, Judith Gasca, Omar Hernández Hernández, Gerson García, José Chico el Pepequeño, el negro que hacía guantes, Gerrato. Yuka, se viene a la liga apócrifa de Missy Fantasy NFL Watch.
Güey, me invitaron a esa pinche liga, entré, güey, nadie quiso entrar, se rajaron.
Pues es que organízala tú, güey.
¿Para qué andan invitando si se van a rajar?
Ya les puse ahí en el chat, a ver, ¿se va a hacer o no se va a hacer? A ver si sí se hace, pero se mamaron, ese día se mamaron.
Oye, varios se van a ir de viaje la semana que entra, ¿eh?
¿A dónde? No se vayan.
Van a ir a dar la vuelta, creo que a Baja California, a los viñedos y eso.
Ajá.
GPI.
Ahí está. No, ni digas, güey, porque sí pusieron ahí en el grupo que ya ni entramos.
Hay que subir las tarifas.
Yo entro todos los días a ese grupo. No sé ustedes. Yo todos los días comento. un mensaje porque hay como 2,500 por día.
Es que entras y 1,800 pinches mensajes. Uy,
sí, no. Yo escogo uno al azar y respondo ese. Respondo ese y convivo
seis mensajes. Pónganse a jalar.
Ya. No, pero además está bien. Ya, sí, ya no funcionan jalen. Como comunidad independiente.
Tengan
incluso,
vida.
Incluso podrían cortarnos de su vida y ya no lo notarían.
Ya, exactamente. Sí. Ya van a ser su propio grupo Wagner.
Sí.
Bueno, el Birriería de Tijuana, Souvenir Crepería, Los Poderosos Tigres de la Autónoma de Nuevo León, César E. Infante, el oncólogo, Familia Matamoros González. Ah, un saludo a la Familia Matamoros
González. Son nuevos.
Hicieron la vaquita para sí, cooperar. Dios bendito.
Entre todos, de a $1 cada uno.
Ya que no digas cantidades, tiempo.
Ah, no dije, nomás dije $1 cada uno.
No, sí, pero
decir
sí.
Decir uno es dices, una cantidad.
Ajá, si dices de $1 cada uno y dices son 25, pues...
¿A que no son 40 y la chingada? Pues muchas gracias, queridos fisicipis, magnicipis. También muchas gracias a los misipudientes, a los misapiens y a los misipobres. Valoramos todo lo que ustedes nos dan. Pues bueno, antes de despedirnos, Patch, ¿algún mensaje?
Nada, muchísimas gracias por habernos escuchado como cada martes, habernos soportado a nosotros desmañanados, a ustedes desvelados. Y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como LG Pacheco. Si pueden escuchar mi música en todas las plataformas también digitales como Gerardo Pacheco. Píquenle.
Chuy, ¿algún mensaje final?
No más el de siempre, que tengan la bondad de ser felices.
¿Y ya?
Y ya, vámonos. Un nombre breve.
Ay, güey. Chorizo en cajas. Raí, ¿algún...?
Claro que sí.
Bueno, más. Aprovechando que están en la junta.
Es que vi a Raí como queriendo hablar, que ya ves que quiere hablar luego en este momento del programa.
A ver,
es mi momento favorito. Nada más recordarles que no se olviden de seguir el After, Out of Context Mississippi. Y hablando de After, atentos a las redes sociales de los tres Mississippis porque se vienen cosas, se vienen reuniones en vivo.
No,
así que,
no digas.
No, por aquí se va a contar, pero aguas con las. Con las redes de los tres Mississippis.
¿Pero ya habrá fechas o qué?
No, va a haber nada. Sí. Estamos mintiendo.
Se me hace que no va a haber nada.
Hay que anunciar fechas ya.
Abusados, abusados.
Hay que decir y no llegamos.
Jalo. Hay que prometer y nunca cumplir.
No cumplan. Pues bueno, a mí... síganme en Tiempo Detenido, en todas mis redes sociales. Léanme en Medium como Tiempo Detenido. Y escuchen mi otro proyecto de podcast que se llama Tiempos Imposibles y que esta semana los tres episodios que siguen los grabamos en Ciudad de México. Y ahí hay un par de sorpresas.
Sí.
Con invitados que nunca se imaginarían.
Sí.
Pero bueno, ahora sí. Podemos ir en paz porque es muy temprano para rebanarla y muy tarde para estar vivo. Pero antes, ahora sí quiero invitarlos a que vayan, pero vayan con la morrita que les gusta y que le digan lo que le dijo Rubiales a Hermoso. ¿Te puedo dar un pico? Y cuando ella te diga que sí, se lo das, pero en la cola.
¡No!
¡Vámonos!
Y sobre todo quieren darme muchas gracias a mí por haberles brindado tanta inspiración, placer, magia, chicas... tragos y uno que otro placer terrenal. Les deseo lo mejor. Besitos, locos.
Fíjate que a mí también una vez me dieron un ósculo sin avisar.
¿En la boca o
no? En el mero ídem.
¡No!
¡Ay, güey!
Happy like an ice cream cone in summer. Happy 'cause we're traveling around together in a world that is friendly and good and green and blue and belongs to me and you.